desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenida a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, así como también a los que están siempre pendientes de la transmisión de Radio Bautista. Esta mañana quiero hacer público mi agradecimiento a Dios. Hace un año, y aquí lo tengo marcadito en mi bosquejo, hace un año detrás de este púlpito a mí me iba a dar un ataque, hasta aquí no sé ni qué es lo que me iba a dar. Sí, un ataque al corazón, un stroke, una embolia, no sé qué me iba a dar, pero yo aquí me agarré de este lugar que ha sido el testigo mío por estos últimos 24 años y en este lugar donde les he predicado a ustedes y donde he predicado la palabra del Señor. Y hubo algo que en realidad me hizo tener que hacer muchos cambios en muchas áreas de mi vida, en muchos aspectos de mi vida. Pero quiero agradecerle a Dios por su cuidado, por la ternura, a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos de esta iglesia, por su preocupación. No he dejado de sentir siempre ese cariño, ese afecto. Y esa delicadeza, Dios me ha tratado con hisopos, me ha tratado pues con algodones, y pues no sé qué es lo que Dios tenga preparado para mí, no sé qué es lo que el Señor tenga guardado, reservado para mi ministerio, pero mientras yo esté acá, estaré agradecido con Dios por haberme traído pues a esta ciudad. Mientras ustedes tienen sus Biblias ya abiertas ahí en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis en el capítulo 28. Yo quiero suplicarle a los que estamos acá presentes que nos pongamos en pie, porque de esta forma nosotros, para mostrar respeto a la Escritura, respeto a la Palabra, de esta forma lo hacemos. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15. Decía en el momento de los anuncios que más del 95% de las personas que ahora estamos acá, hace unos cuantos años no teníamos la menor idea de que nosotros fuéramos a vivir en Bronzeville, la menor idea de que ahora estuviéramos en esta iglesia. La vida da giros, a veces son muy bruscos, a veces son muy inesperados. La vida te puede cambiar en un solo momento, la vida te puede cambiar totalmente. Algo que yo sí quisiera en esta noche es que usted supiera que lo que usted va a leer ahorita, esto es una realidad porque es una promesa de Dios para usted. De lo que yo quisiera que usted se asegurara es si usted está de acuerdo que esto sea con usted. Antes de poder leer la Escritura, fíjese que Abraham Lincoln dijo en una ocasión: "Sir, my concern is not whether God is on our side, but my greatest concern is to be on God's side." En español se diría: "Señor, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. La preocupación nuestra debería de ser es si nosotros estamos del lado de Dios." Lo que usted va a leer a continuación, esto es una realidad. Y hoy yo voy a predicar un sermón que le he titulado "Consejos para cuando usted se tenga que ir de Bronzeville". No vamos a escuchar nada de teología. Aquí no va a haber doctrina, aquí no se trata nada de una hermenéutica pura o una homilética muy bien representada, son consejos prácticos. Vea lo que dice la Escritura, se lo voy a leer la primera vez, y en la segunda vez lo hacemos todos. "He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho." Dios está hablando. Todos en el 15. "He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho." Padre, bendice tu palabra. Háblanos aún a los más testarudos. Haznos entender que no se trata de lo que nosotros planeamos, sino de lo que tú tienes preparado para nosotros. Jamás en la vida nos podrá ir bien haciendo nuestra propia voluntad, pero nos irá maravillosamente bien cuando aprendamos a hacer la tuya. Háblanos al corazón. Pido, Señor, porque por lo menos una persona en esta mañana puede entender el mensaje de los que estamos acá y de los cientos que nos escuchan a través de la radio. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La mayoría de los que ahora vivimos aquí en Bronzeville, hace unos cuantos años no estaba agendado, no estaba presupuestado o no estaba establecido, no aparecía Bronzeville en nuestros planes. Nosotros, los que ahora nos congregamos aquí, en esta iglesia, en esta ciudad, nunca nos llegamos a imaginar años atrás que esta ciudad de Bronzeville sería nuestra ciudad de residencia y esta iglesia sería la iglesia a la que nos llegamos nosotros a enamorar y nos hemos encantado y que estamos ilusionados, orgullosos de formar parte de esta iglesia. Así como es incierto nuestro futuro, oiga esto, como era incierto nuestro futuro, que ahora ya es un presente, también sigue con incertidumbre el futuro que tenemos por delante. Yo nunca pensé, y por de dónde vengo y cómo fue que vine, y le pongo yo este mapita porque no sé por dónde se va a ir el día que se vaya. Ahí sí que ya le puse las rutas que tiene que tomar para irse, si es que se va a ir de bronce. Pero antes de que se vaya, yo le quiero dar unos consejos, tal vez no de cristiano ni de hermano, sí de su pastor, si me permite que yo siga siendo su pastor. Así como ya es todo esto incierto, no sabemos qué va a pasar en los próximos años, nosotros tenemos que estar preparados para emprender esos nuevos caminos que están dentro de los planes, dentro de esa bitácora que tiene Dios para nosotros. Hermanos, pueden pasar muchas cosas. Pueden suceder unas cosas que usted no se imagina y la vida te puede cambiar de un momento para otro. Puede ser que tú estés planeando irte de Bronzeville. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de trabajo. Tal vez un trabajo mejor pagado, mejores prestaciones, un trabajo con un marco en donde tú puedas superarte. Y esto te ha estado inquietando. Y dices, pues yo quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Yo tengo capacidad y tengo aptitudes de las cuales tengo que echarle mano y siento que en Bronzeville no puedo hacer nada. Esos son planes tuyos. Ya le preguntaste a Dios si esos son los planes que Dios tiene para ti. O sea, en primer lugar, aquí van a haber dos tipos de conversaciones. Aquí hay un diálogo. Eso es lo que tú piensas. Ya estás plenamente convencido que es eso lo que Dios tiene para ti. Dos, estudios superiores. Bueno, te vas probablemente para Austin porque la universidad de UTP no te ofrece nada. UTP tampoco te ofrece nada. Laredo tampoco te ofrece. No está dentro de tus exigencias o dentro de tu demanda académica. Tú sientes que la educación de acá no es lo que va de acuerdo con tu demanda académica. Ya tienes en cuenta Stanford, ya tienes en cuenta Harvard, ya tienes en cuenta en Yale. Entonces, bueno, perfecto. Eso es lo que tú eres un hombre ambicioso. Tú eres una muchacha visionaria. ¿Le preguntaste ya a Dios si es eso lo que Dios quiere para ti? Otra cosa, puede ser un tratamiento médico. Yo conozco de personas que han tenido que irse y quedarse a vivir en Corpus porque iban por 2 o 3 meses por una atención de un niño, una quemada, una fractura, un tratamiento que iba a ser de 3 meses y se prolongó a 9, les gustó Corpus y se quedaron a vivir. Puede ser San Antonio, puede ser Houston, puede ser un tratamiento oncólogo. Puede ser que aquí en Bronzeville no esté el mejor oncólogo y tenés que irte a MD Anderson porque allá está lo mejor de los tratamientos para el cáncer. Y te vas a ir de esta beautiful skyline de Bronzeville, esta metrópoli. Nos vas a dejar aquí a nosotros solos con esta belleza, con esta perspectiva maravillosa que tienes de Bronzeville. Probablemente te vas porque ya te, como dicen en español, o el anglicismo ya te espateó, o somebody already spat you, porque Aurora de la Garza anda right behind you. Y los que saben quién es Aurora de la Garza, es la que anda cobrando el child support. Y no es que, hermano, es que me voy de aquí porque tengo una situacioncita por ahí que tengo que arreglar. Mentira, papá. Tenés 8 meses de no pagar el child support. Entonces, por eso te vas para Houston, por eso te vas para San Antonio. Y algún problema legal te obliga a irte de aquí. Ya le pediste consentimiento a Dios. Ya le consultaste a Dios. Tal vez a nosotros los pastores, los misioneros, una nueva experiencia ministerial. Tal vez ustedes que están yendo constantemente a España, ustedes que ya van, hermana Carmen Sandoval va 2 veces al año a España. Un día de estos se va a enamorar de España y va a decir, pues me voy. Y vas a cambiarte de aquí. Los que van para la Argentina, los que están yendo constante a México en las expediciones misioneras, y van a cambiar, y probablemente te tengas que cambiar de ciudad, porque le preguntaste a Dios si es esa verdaderamente su voluntad. Tal vez un noviazgo, de esos noviazgos raros a través de Facebook y del Messenger, y te enamoraste de una chica que apareció ahí en la computadora. Ella te mandó una foto y te dijo que tenía 22 años y que pesa 119 libras. Y a los 3 meses la llegaste a conocer y tenía 48 libras, digo de más, ¿verdad? 48 años y 319 libras de peso, ¿verdad? Pero ya te enamoraste, te comprometiste y le mandaste una foto, una flor virtual, y le mandaste un montón de besos, y te hiciste novio y te hiciste novia y te vas a casar. ¿Ya le preguntaste a Dios? Otra cosa, un retiro o jubilación. Yo te lo explico. Con lo que el gobierno les da a muchos de ustedes, en otra ciudad afuera del valle, no la hacen, hermanos. No la hacen. ¿Por qué cree usted que hay muchas personas que vienen ya de tercera edad y casi a la cuarta edad ya andan aterrizando por acá también? ¿Por qué cree usted que se vienen de Houston? ¿Por qué cree usted que se vienen de Dallas, de Fort Worth? Porque es más barato vivir acá con los $700 que nos da el gobierno. Entonces juntamos los 2 chequecitos de 1,400. El cheque de tu esposa y el cheque tuyo. En otra ciudad no puedes vivir. Ahora, puede ser que tu jubilación, tu retiro, tu indemnización, y te diga, me voy de broma. Está bien. Cualquiera que haya sido la situación que Dios haya tenido que usar, o que tú viniste a pensar que esto fue lo que Dios utilizó, sin llegar a pensar, y esto me preocupa a mí, sin llegar a pensar que esto es un arrebato tuyo personal, que esto es un capricho tuyo, que esto es algo que está emparentado con una obsesión de irte de aquí. ¿Sabe usted que me tomó más de 5 o 6 semanas de esperar de predicar este sermón? Yo tengo listo este sermón desde hace como 5 o 6 semanas. Y lo dije, me voy a esperar, me voy a aguantar, porque este es el sermón que yo quiero predicar justo el día de mi aniversario de mi enfermedad. Porque para mí pudo haber cambiado la historia de mi vida. Es muy probable que si esto hubiera sido un derrame cerebral, un ataque al corazón fulminante, no solamente hubiera cambiado mi vida, que ya no estuviera aquí, sino que hubiera tenido que cambiar la vida de mi esposo y de mis hijos. Ellos saben que no pueden quedarse en Bronzeville. Ellos saben que tienen que irse de esta iglesia. Y no porque ustedes los vayan a echar, sino por sanidad de iglesia. Para que esta iglesia esté tranquila y que tenga la libertad de escoger al pastor que ellos consideren que pueda ser el pastor que continúe con este ministerio. Entonces, por eso fue que el Señor puso en mi corazón hacer este sermón. Pero yo espero que algunos de ustedes no anden por ahí mariposeando, ni papaloteando, que me voy para acá. Ya le preguntó a Dios, por lo que sea. Sobre todo yo quiero volver a decirle esto. Yo seguro que Dios va a estar con usted. Y por eso acabamos de leer Génesis 28:15. Él le garantiza que va a estar con usted. La pregunta es, ¿y usted va a estar con él? ¿Usted va a estar al lado de Dios? Por eso, sobre todo lo que usted quiera hacer, asegúrese de que Dios ha sido consultado por usted. Que la decisión que usted está tomando es una decisión basada y guiada por el Santo Espíritu de Dios. ¿Antes de qué? Antes de que algo penoso, antes de que algo trágico, antes de que algo que usted no tenía presupuestado, agendado en su vida, puede pasar. Asegúrese que es Dios quien le está moviendo y no un capricho, y no una forma de actuar obsesiva, y no de actuar de una forma como respuesta a ser un testarudo o una testaruda. Amado hermano, en Ezequiel capítulo 40, versículo 1, abra su Biblia. En el libro del Antiguo, en uno de los libros del Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, después de allá de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, usted va a encontrar el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Yo se lo voy a repetir. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Lo primero que yo quiero pedirle, ya le dije, no sé si alcanzo a llegar a ser su amigo, no sé si me permite ser tal vez su compañero de peregrinaje, pero espero que como pastor, como el titular de la iglesia, respete lo que yo quiero compartir con usted. Uno, compruebe 1000 veces que esta es la voluntad de Dios para su vida. Capítulo 40, versículo 1 del libro de Ezequiel. Vea lo que dice la Escritura. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año 2016, a los 10 días del mes, estando yo en Bronzeville, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová, ¿y qué dice? Ok, eso es lo que yo quiero que usted se asegure. Mire hermano, yo solamente quería decirle que ya no vamos a venir a su iglesia. ¿Le preguntó ya Dios? ¿O este es un arrebato suyo? ¿Le preguntó ya a Dios o es un capricho suyo? ¿Ya le consultó usted a Dios o esto es simplemente un acto de irresponsabilidad de su parte? Por eso, antes de irse, usted, le estoy diciendo que hace muchos años, más del 95% de las personas que ahora estamos acá, hace algunos años no estábamos aquí. O sea que en unos 5 años, la vida te puede cambiar. La vida te puede dar un golpe tremendo donde ya no estés. Entonces, ese es mi sermón para esta mañana. ¿Qué es lo que yo te aconsejo que puedas hacer? Uno, no dejes que la desesperación, no dejes que la emoción, y no dejes que algún interés económico te mueva, a menos que no estés seguro que es la mano de Dios. Aquí dice Ezequiel, en la parte final del capítulo 40, versículo 1, y vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá. No me moví por un trabajo, no me moví por una novia, no me moví por un estudio en la universidad, no me moví porque me jubilé, no me moví porque me retiré, no me moví por un tratamiento médico. Fue la mano de Dios que me movió. No se atreva a dar un paso si usted no está seguro que es Dios quien está diciendo que se mueva. Asegúrese de que usted y Dios se han llegado a entender. Mi hijo, me da mucho gusto, dice Dios, que has estado leyendo mi palabra y me has entendido. Mi hijo, me da mucho gusto que hayas estado escuchando mi palabra predicada y que el Espíritu Santo te haya persuadido y te haya convencido. Mi hijo, ¿estamos de acuerdo? A mí me parece que ese trabajo es algo que yo te tenía reservado a ti. A mí me parece que ya llegó un tiempo de cerrar ese ciclo, o que le llaman en inglés to close the cycle, o sea, de cerrar ese ciclo en tu vida, and it's good enough, ya, 24, 25 años en Bronzeville, it's good enough. Entonces ahora se cierra ese ciclo en tu vida, y yo, dice Dios, abro otro círculo en tu vida, yo te voy a bendecir. Pero no esperes venir acá conmigo y decirme todos los planes que tienes y contarme ese montón de leguleyadas que traes y decirme cuáles son las y pedirme a mí que yo bendiga tus planes. No son así. Yo no puedo bendecir tus planes, porque los planes que yo tengo para ti son más grandes que los que tú tienes para ti. Entonces no se trata de que yo bendiga tus planes, se trata de que yo tengo planes y que tú los aceptes, y una vez que los aceptas, yo te voy a bendecir. Asegúrese que es Dios, que Él te haga entender para empezar a dar esos primeros pasos en una nueva aventura de tu vida. Le voy a decir algo, no arriesgue lo que ahora tiene por un capricho. No arriesgues por un capricho a perder lo que ahora tienes. No te aventures a vender por un plato de lentejas la primogenitura. Mira lo que ahora tienes acá, hombre. Yo, es que no es el único. El miércoles estaba el pastor Zúñiga predicando, dice, comparación de Guayaquil con Broadville. Esto es un paraíso, dice. Y hermanos, nosotros no lo vemos así. Le voy a decir algo. Hace muchos años, y no me costó o me tomó tanto tiempo, quizá fue el primero o el segundo año, donde yo llegué a entender que yo estoy en un lugar, no donde a mí me gusta, sino en donde Dios me quiere tener. Y a ti no te va a ir jamás bien en la vida, no donde tú quieras estar, sino donde Dios te quiere tener. No donde Dios te necesita. Entonces, probablemente hay cosas que no son agradables, pero aún estando ahí, ahí es donde Dios te va a bendecir, en donde Dios te va a usar, en donde Dios te va a proteger, en donde Dios te va a cuidar. No arriesgues lo que ahora tienes, no aventures a tu familia, no expongas a tu familia llevándolos a un lugar donde Dios nunca pensó que podría ser para ti. A menos que Dios te lo haya confirmado, patitas, ¿para qué te quiero? Segunda cosa, en el libro de los Hechos, ya te fuiste, ya dejaste Bronzeville, entendiste que era la voluntad del Señor, en Hechos capítulo 11, versículo 21 al versículo 26. En Hechos capítulo 11, versículo 21, versículo 26. Perfecto. Ya estás de acuerdo, ya hablaste bien con Dios, ya coordinaste bien todo con Él, se entendieron tú y Dios, Dios está pero con el corazón bastante ensanchado. Qué bueno que tú eres una persona que está dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Y has decidido irte de Bronzeville. Entonces, aquí comienza lo práctico. El primer punto era para asegurarte, ¿no? El primer punto era que tú estuvieras apercibido, que tú entendieras, que tú comprendieras si verdaderamente esto era un paso que había que dar, no al abismo, sino un paso que habías que tomar para algo ciertamente seguro de parte de Dios. Busca una iglesia. Y ahora voy a entrar en esto. Hechos capítulo 11, versículo 21 al 26. Vea lo que dice. Y la mano, ¿se recuerda qué decía Ezequiel en el 41? Y la mano del Señor me llevó a la iglesia. Ok, vea esto. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Mire qué interesante el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya te fuiste, dejaste Bronzeville, te fuiste de acá. ¿A dónde llegaste? Te voy a decir algo. Lo primero que tienes que hacer es buscar una iglesia. La primera institución que tú tienes que buscar al llegar a la ciudad donde tú vas a llegar es una iglesia. La iglesia tiene que ser el primer sitio, la primera institución, la primera agencia, antes que encontrar tu trabajo, el daycare del niño, el Head Start o el nursing home de tu mamá. Lo primero que tienes que encontrarte es con una iglesia. antes que ir a poner la aplicación en la universidad, antes que ir allá al colegio, antes que ir a ver a tu tía Panchita y a tu abuelito Justiniano, antes, es que tengo unos tíos en Los Ángeles. Antes de buscarlos a ellos, tienes que buscar una iglesia. Y te voy a dar un consejo que a mí me va a doler. Congrégate con toda tu familia, todos los cultos, que esa iglesia tenga cultos, aunque aquí no lo hagas. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Me mataría hoy que usted lo haga, pero sería lo mejor que le puedo aconsejar. Cuando te congregues en otra ciudad, busca una iglesia y asiste a todos los cultos de tu iglesia, aunque aquí nunca lo hayas hecho. Congrégate con tu familia, no dejes pasar un culto. Van a haber impedimentos. Quizá las distancias ya no son como las de acá. Aquí en 15 minutos estás en el culto. Allá es 45 minutos, una hora, una 15. Probablemente es una ciudad después de la gran ciudad. Ya no es ni en Houston, sino que es en Baytown. Ya no es en Houston, sino que es en Killeen. Total. Y aquí tienes las grandes disposiciones. ¿Cuánto te toma para venirte de tu casa para acá? 15 minutos. Y no puedes llegar ni a tiempo a los cultos acá. Por eso, vete a otra iglesia y llega a tiempo. Aunque me acábame de matar. Aunque me mates de envidia, ¿viste? Pero hazlo. Preséntate con el pastor. Lo primero que tienes que hacer cuando llegues a esa iglesia es: pastor, aquí estoy. Este es mi esposo. Esta es mi esposa. Estos son mis hijos. Nosotros nos congregamos en tal iglesia en Bronce. Y queremos venir acá a decirle que estamos a sus órdenes. Ofrézcale a ese pastor, que es su nuevo pastor. Ámelo, respételo, sométase al liderazgo de su pastor, aunque usted no lo haya hecho aquí. Sirva en esa iglesia, aunque nunca lo haya hecho aquí. ¿Se da cuenta que le estoy dando consejos? Y que no tienen que ver nada con beneficio mío, con beneficio personal. Preséntese con su pastor, ofrezca servir. Hay algo que hacer en estacionamientos, en la sala cuna, en el sonido, en acomodación, allá en los basureros, allá en escuela dominical. Ofrezca servir. Intégrese, por favor, pastor. Queremos decirle que queremos hacernos miembros de esta iglesia inmediatamente. Queremos que usted solicite la carta de membresía de nuestra iglesia, porque queremos ya ser miembros de esta congregación. Pero hágalo y no ande por ahí. ¿Y qué anda haciendo? Pues aquí más o menos calando a ver qué tal está esta iglesia. Aquí nosotros no somos aguacate para que nos ande calando a nosotros, pues. Hermanos, es increíble. Usted no anda calando la escuela de sus hijos. Usted lo mete ahí y lo deja 6 años. Somos raritos. Somos raritos, y para las cosas más importantes somos bobitos hoy. Para las cosas más importantes somos bobos. Apoye a su nueva iglesia en todo, aunque aquí nunca lo haya hecho. Respalde los proyectos de su iglesia. Y esto incluye a que usted dé sus diezmos en su iglesia, aunque aquí nunca lo haya hecho. Sométase, sirva. Apoye, respalde, ore en su iglesia, aunque aquí nunca lo haya hecho. Estoy dando un consejo de pastor. No tengo ningún beneficio, no logro nada. Al contrario, el único beneficiado es usted y la otra iglesia a donde usted se va a ir. Y lo más importante de todo, porque esto es importantísimo, refiérale a su nuevo círculo de amistades. Refiérale a su nuevo círculo de vecinos. Que usted está yendo a una iglesia, invítelos para que vayan con usted, cosa que aquí nunca hizo cuando fue miembro de nuestra iglesia. Y por último, no se olvide de nosotros. Como dicen por allá, forget me not. Vea conmigo en Filipenses capítulo 1, adelantito de Efesios, está la carta a los romanos, Romanos, primera y segunda carta a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. No se olvide de nosotros. No se olvide de nosotros. Le voy a explicar por qué. No se olvide de nosotros. Recuerde que acabamos de ver dos puntos. Consejos para cuando usted se vaya. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Algunos de ustedes en menos de 5 años ya no van a estar acá. Algunos en 10 años ya no van a estar acá. Y si fuera otra ciudad la que a usted la va a albergar, otra ciudad la que a usted le va a recibir, otra ciudad en la cual usted va a convivir, ¡qué bueno! Porque se van a llenar de dicha y de fortuna de que usted es el nuevo integrante. Ahí sí que usted va a ser como aquel grupo, The New Kid in the Block. Usted va a ser ese nuevo vecino, The New Neighbor. Ok. En Filipenses, recuerde, asegúrese de una cosa. Que Dios lo ha llevado. 2. Busque una iglesia. No pierda el tiempo. No ande buscando dónde están las oficinas de las estampillas. No ande buscando dónde está la oficina del Seguro Social. No ande buscando dónde está la oficina, qué banco me queda más cerca. No. La primera institución que usted tiene que buscar es una iglesia. Y por último, no se olvide de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Vea lo que dice. Doy gracias a Dios, el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Tercer punto y final. No se olvide de nosotros. Recuérdenos con mucho cariño, porque nosotros le recordaremos a usted con mucho cariño. Recuerde que cuando usted vino, tenía que pasar por esa puertecita. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? No le damos garantía. Si algunos que nos ve acá, o algunos que usted ve acá, estaremos para cuando usted regrese. Esta iglesia sí va a estar acá. Tal vez nosotros ya no. Aquí hay una promesa para esta iglesia. Dice la Biblia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿No? ¿Qué dice con el pastor? La iglesia va a estar. Tal vez nosotros ya no. Pero por favor, recuérdenos a donde usted se vaya. Recuérdenos con cariño. Recuérdenos en sus oraciones, porque nosotros le recordamos siempre. Pero vamos a hacer lo mismo. No se olvide de algo, que la mayoría de ustedes aquí aceptaron a Cristo. No se olvide que aquí la mayoría de ustedes empezaron a dar sus primeros pasos en el Evangelio. Nunca se olviden que aquí empezó a crecer, que aquí sirvió y que aquí dejó prácticamente casi toda su vida. Aquí dejó usted de sus recursos. Con todo lo que usted ha apoyado a través de todos estos años, se traducen en horas de trabajo. ¿Usted no se ha puesto a pensar que si usted hoy dio $30 en su sobrecito de ofrenda, usted entregó 4 horas de su trabajo? 8 por 4, 32. Hablando de 4 horas a $8 la hora. O sea que las 4 horas que usted trabajó del viernes, se las dejó al Señor. O sea, no se olvide de eso. Que usted acá dejó meses de trabajo. No se olvide que usted dejó meses de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio. Aquí dejó su vida, aquí dejó sus recursos. No se olvide que aquí se bautizó, que aquí usted se casó, que aquí presentó y dedicó a sus hijos, como uno de estos días vamos a presentar a Aarón. No se olvide que aquí Dios le bendijo, que aquí Dios vino y se manifestó en su vida de una forma hermosa. Cuando regrese, aquí estaremos, si Dios no tiene otra cosa para nosotros. Y nos vamos a acercar a decirle que, could you have it back? Entonces, para ese entonces, hermano José Luis Tobar, le vamos a decir, oh, qué gusto de volverte a ver. la canción de Río. Y le vamos a decir que nos ha hecho falta. Y le vamos a decir que no se vaya, que regrese. We want you to come back. Quiero que regrese a la casa. Cuando regrese, aquí vamos a estar. Lo recibiremos con los brazos abiertos. Nos va a dar un enorme gusto volver a verle. Y nos va a dar alegría de que Dios lo ha bendecido. Que se fue. Porque esa era la voluntad de Dios. Y que ha venido bien. Que sus hijos están bien. No nos venga a contar, por favor, tragedias. No nos venga a contar desgracias. No nos venga, por favor, ya con familias partidas y divididas. Esto podría ser, pienso, que nunca fue la voluntad de Dios de que usted se fuera. Y que le pasaron una factura por no haber actuado en consecuencia con Dios. Nos gustaría que nunca se fuera. Pero si Dios ha decidido que usted se vaya, no le vamos a detener. Al contrario, le vamos a decir, hermano, que Dios le bendiga. Que la gracia de Dios, que la misericordia del Señor le acompañe a donde usted se vaya. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. A mí, de pasar un año en este púlpito, por haberme cuidado, por haberme tratado con hisopos y con algodones, por no haberme en ningún momento dejado que yo me presentara delante de este púlpito, que ninguno de mis padecimientos me haya obligado a tenerme que quedar en casa. Pensé mucho, Señor, tratando de escribir y de escribir y de escribir, y me miraba yo en cada uno de estos puntos. Me preocupa que nuestros hermanos puedan alocadamente, puedan caprichosamente, puedan vadinosamente irse sin haberte consultado a ti. Oh, Señor, yo te ruego que ninguno de nosotros dé un paso sin antes haberte tomado a ti en cuenta. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted todavía no le ha entregado su vida, su corazón y su alma a Jesús. Usted no sabe qué pasaría con usted si el día que usted muriera, ¿a dónde tendría que pasar la eternidad? Usted no lo sabe, usted no está seguro, no está segura. Si usted es de ese tipo de personas a quienes yo estoy describiendo, me gustaría suplicarle que ahí donde está sentado, usted repita conmigo esta oración sin que nadie le vea y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido honesto y honesta, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que dónde está. Levante su mano, por favor. Alguien, levante su mano si usted dice esta oración conmigo. Una persona, levante su mano ahí donde está. Una persona que ha hecho esta oración. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te damos a ti la honra y la gloria. Llévanos a casa. Pon en nosotros el compromiso moral, la gratitud que tenemos en el corazón. Déjanos demostrarla, que estaremos en esta noche en tu casa para celebrar la ordenanza de la cena del Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado, y a mí especialmente por haberme hablado previo a hacer el sermón. En el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
en tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.